Hechos, capítulo 2. Vamos a empezar a leer en el versículo 14. Cuando el apóstol Pedro empieza a predicar en el día de Pentecostés, como leemos al principio del versículo 1, que están en el día de Pentecostés, entonces seguimos leyendo aquí en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, confiando que Él la bendecirá en cada uno de nuestros corazones. Cuando vamos al Evangelio de Juan, allí encontramos que varias personas vinieron al encuentro o se encontraron con el Señor Jesucristo mientras Él estaba realizando su ministerio y estaba viviendo aquí en la tierra. De hecho, no sé si os acordáis, estuvimos haciendo un estudio de todas estas personas, diferentes personajes, en ese Evangelio, en el Evangelio de Juan, que vinieron al encuentro de Cristo y cómo el Señor les presentó el Evangelio. Y cada una de estas personas, si bien tenían un carácter diferente, también tenían un trasfondo diferente y venían y tenían circunstancias, cada una de ellas, cuando lo comparamos, incluso totalmente diferentes, encontramos que todas y cada una de ellas hay un factor en común. Y era que todas y cada una de ellas necesitaban el mensaje del Evangelio, necesitaban escuchar el mensaje del Evangelio. Y a todas y cada una de ellas, no importase el carácter, el trasfondo o las circunstancias, el Señor siempre les dio el mismo mensaje, el mensaje de su Evangelio, el mensaje de que debían creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal para el perdón de sus pecados. Y la enseñanza principal que encontramos en ese Evangelio es que el Evangelio es para todo el mundo, no queda nadie exento. Todos necesitan escuchar el mensaje del Evangelio de la salvación del Señor Jesucristo. Es como lo que dice el apóstol Pablo en otro lugar, en Hechos, particularmente en el capítulo 17, cuando dice que Dios manda a todos los hombres, allí no hay nadie en excepción, en todo lugar, es decir, no hay ningún lugar recógnito en la tierra que sea esté exento de este mensaje, dice, que manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Y eso es porque no ha habido nadie en esta vida, en este mundo, ni hay ni la habrá, que esté exento de la necesidad de la salvación de sus pecados en Jesucristo. Y por tanto debe acudir a Cristo por la fe para el perdón de sus pecados. Ahora, cuando venimos ahora al libro de Hechos, encontramos algo parecido que a lo que encontramos, o este enfoque que he dado en el Evangelio de Juan, pero hay un matiz diferente, o se añade un matiz a que encontramos aquí enfatizado particularmente en el libro de Hechos. Tenemos una vez más a diferentes personas que vienen, ahora no vienen al encuentro de Jesucristo, porque ya el Señor Jesucristo había resucitado e incluso ascendido a la diestra del Padre, sino que se encuentran con los apóstoles y los discípulos del Señor Jesucristo. Pero el mensaje es el mismo. El mensaje que el Señor había traído, ahora él, sus apóstoles y sus discípulos también lo están predicando, que es el mensaje de la salvación en Jesucristo y, por tanto, la exhortación de venir a él por la fe y recibirle para el perdón de sus pecados. Entonces vemos que es lo mismo. Pero hay un matiz que aquí se añade, y es lo que a mí me llama la atención, y es que si bien en Juan, en el Evangelio de Juan, el énfasis es las diferentes clases de personas que hay allí con sus diferentes trasfondos, sus diferentes necesidades, sus diferentes caracteres y circunstancias, ahora aquí vemos en el libro de Hechos diferentes reacciones a este mensaje, al Evangelio, que encontramos a lo largo de todo el libro de Hechos. Y es lo que me gustaría que tratásemos para abarcar las diferentes reacciones, que en realidad se resumen en solamente dos. Pero vemos que la gente reacciona de diferentes maneras, pero que en realidad se resumen a dos. O bien se recibe el mensaje del Evangelio de Cristo, o bien se rechaza el mensaje de Cristo. No hay algo entre medias, no hay un campo neutral, sino que es una u otra. Pero la forma en que se expresa es de diferentes maneras. Y me gustaría que lo tratásemos para que, con la ayuda del Señor y el Señor obrando a través de su palabra en nuestros corazones, nos redarguya, y especialmente y particularmente aquellos que aún están sin Cristo, aquí reunidos en esta tarde, que aún no habéis creído en el Señor Jesucristo como vuestro Salvador personal, para que veamos cómo, en realidad, todas estas reacciones que pueda haber se resumen a dos. O bien, sí, decimos sí a Cristo, o le rechazamos y decimos no. Las reacciones al Evangelio en el libro de Hechos. Y para empezar, vemos aquí el primer grupo de personas y cómo reaccionaron al Evangelio, que son estos judíos. Los judíos en el día de Pentecostés. Los judíos en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2. Fijaos en primer lugar la convicción que tenían estos judíos cuando recibieron este mensaje, la convicción espiritual de estos judíos. Esta convicción la vemos en el versículo 37, cuando dice: al oír esto, se compungieron de corazón. Es una palabra muy extraña. Literalmente lo que significa es agujerear profundamente. Hubo un mensaje que al escucharlo les llegó profundamente a lo más interno de su corazón y de su ser. Les tocó en lo más íntimo. No era un reconocimiento superficial, decían, bueno, pues vale, pues muy bien, sino que en realidad llegó hasta lo más íntimo y estaban profundamente y totalmente convencidos por la obra del Espíritu Santo en sus corazones, como dice aquí, de que lo que habían escuchado era totalmente cierto y tenía una serie de implicaciones tremendas para su vida. Ahora, para ello hay que entender la razón de esa convicción. ¿Cuál era la razón por la que, como dice aquí, estaban tan compungidos de corazón, tan convencidos, tan tocados, tanto mentalmente como en su corazón, físicamente, espiritualmente? Pues como hemos leído aquí en el versículo 37, dice, al oír esto, al oír esto. ¿Cuál era la razón? ¿Qué es lo que oyeron, en otras palabras? ¿Cuál era el mensaje que escucharon? Pues leímos al principio, y por eso hemos leído en estos versículos, dice en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Y ahora les da un mensaje. ¿Y en qué se resumía este mensaje? El mensaje era el relato histórico, literal, de la persona del Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, todo su ministerio y lo que implicó y lo que él llevó a cabo a través de todo su ministerio y de toda su obra y de toda su vida. Y esto lo particularmente se resume en el versículo 36, que esto es realmente lo que les hizo estar aquí tan compungidos de corazón, tan convencidos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál es el contenido, el resumen del Evangelio de Jesucristo? Porque algunos malentienden lo que es el Evangelio de Jesucristo. Algunos piensan que el Evangelio es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso no es el Evangelio, eso es la exhortación en base al Evangelio. Es el llamar, el llamamiento de la gente a creer en el Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que siendo nosotros pecadores, las malas noticias, Cristo en primer lugar murió por nuestros pecados y resucitó para darnos la vida, para justificarnos, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Fijaos cómo en este lugar que hemos leído allí en 1 Corintios 15, cómo el apóstol Pablo lo resume. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Esto es el Evangelio. Y luego viene, por supuesto, el llamamiento, la exhortación a creer en Cristo. Pero esto es la base del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, fijaos también que el apóstol Pedro está en acorde, por supuesto, ya que es la Biblia es el mensaje inspirado de Dios, por tanto hay una unicidad. Fijaos en esta unidad, 1 Pedro 1, versículos 10 y 11, el mismo tema. ¿Cuál es el resumen, el mensaje principal de la palabra de Dios? ¿Qué es básicamente el Evangelio? 1 Pedro 1, versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, es decir, todo el Antiguo Testamento anunció desde esa misma época, es lo que está diciendo, a través del Espíritu Santo en estos varones, en estos hombres, en nuestros profetas, dice que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, es decir, la muerte de Cristo por los pecadores y su resurrección de los muertos en la ascensión a la gloria. Y este énfasis, este tema principal que es el Evangelio, que es la muerte de Cristo por los pecadores y su resurrección para traer vida a los pecadores, Es lo que el apóstol Pablo está aquí enfatizando en Hechos. En ese día de Pentecostés, en este mensaje a estos judíos. Fijaos cómo está aquí este énfasis. Una vez que les ha dicho, les ha explicado por qué están aquí estos los apóstoles profetizando y predicando este mensaje, que es una defensa, una apología de lo que está pasando allí en este día de Pentecostés, que es versículos 16 al 21. Ahora empieza a mencionar, empieza a exponer el relato histórico del Evangelio, es decir, la persona histórica de Jesucristo, su venida, su muerte y su resurrección. Fijaos, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas cosas. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Introduce la persona principal de este mensaje del Evangelio, de las buenas noticias. ¿Dónde se encuentran las buenas noticias de que nosotros somos pecadores? En la persona de Cristo. Ahora, el énfasis en la persona de Cristo, y ahora menciona estos dos aspectos. Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es lo que el apóstol Pablo dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Lo que Pedro dice aquí en su primera epístola, de que los profetas anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Pero ahora sigue diciendo en el versículo 32, Hechos 2:32. Porque el resto de los versículos hasta el versículo 32 es una exposición de la muerte de Cristo uniéndolo con su resurrección. Y ahora dice el versículo 32. A este Jesús, una vez más, una vez que le ha presentado, Jesús Nazareno, versículo 23, a este. Ahora el versículo 32, una vez más, el énfasis, el enfoque está en la persona de Cristo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lo que el apóstol Pablo dice, que él resucitó, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, o lo que el apóstol Pedro dice en su primera epístola, que son las glorias que vendrían tras ellos, es decir, tras sus sufrimientos. Y entonces, lo resume todo, ahora en el versículo 36. Una vez que ha presentado a Cristo, y enfoca en la persona de Cristo en sus sufrimientos, y enfoca en la persona de Cristo en sus glorias, ahora lo resume todo en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, veis otra vez el énfasis, el enfoque en la persona del Salvador, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, sus sufrimientos, Dios le ha hecho Señor y Cristo, sus glorias. Este es el mensaje del Evangelio, que el Señor que sufrió, resucitó de los muertos y ascendió, después de resucitar de los muertos, ascendió a la diestra para ser el Salvador, el Cristo, el Señor de su pueblo. En otras palabras, vemos aquí que cuando estos judíos escuchan este mensaje, no fue algo superficial, no fue algo trivial, de poca importancia para ellos, sino que se dieron cuenta de que aquel quien es el Señor de todas las cosas, que siendo Señor de todas las cosas, viene para ser crucificado por los pecadores y resucitar de los muertos para ser Señor y el Señor y dador de la vida espiritual, el que perdona de los pecados y salva de los pecados, ahora es el centro y debe ser el centro de atención para todos los hombres. Porque el mensaje del Evangelio es necesario para todos los hombres. Y vieron que este mensaje, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, tenía unas implicaciones tremendas para ellos, como ahora vamos a ver a continuación. Y estos judíos se dieron cuenta de ello, que no era un mensaje ajeno a ellos, sino que tenía unas tremendas implicaciones para ellos. Aquel quien es el Cristo muerto, el Cristo resucitado, Señor y Cristo de todos. La pregunta es si tú estás convencido de lo mismo. Si tú ves en este mensaje del Evangelio, que no es algo ajeno a ti, que no es algo trivial, sino que tiene tremendas implicaciones. para ti, para tu vida. Entonces vemos aquí la razón por la cual se compungieron, por la cual esta convicción tan grande. Pero también vemos aquí la realidad de esa convicción. La realidad de esta convicción. Subrayad otra vez estas palabras. Al oír esto se compungieron de corazón. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasó en ese día. Como vemos al principio del capítulo 2, era el día de Pentecostés. Y haciendo un poco memoria de lo que hemos visto en esta mañana, es esa una de las fiestas solemnes por las cuales los judíos tenían que subir a Jerusalén para presentar el sacrificio, un cordero o una serie de animales como sacrificio, además de todas las demás actividades que estaban implicadas allí en este día, como hemos visto en esta mañana. Entonces llevaban allí su cordero, su sacrificio al templo para dar gracias al Señor por lo que Él había hecho por ellos, cómo Él había dado su ley, cómo Él se había bendecido con grandes bendiciones. Pero ahora el apóstol Pedro, en nombre de todos los demás apóstoles, les presenta una realidad tremenda. Y es que mientras que ellos habían llevado este cordero por el cual pensaban que estaban aceptados delante de Dios, que la sangre de ese cordero era la que les limpiaba, el apóstol Pedro les presenta una realidad tremenda con estas palabras: vosotros habéis crucificado al cordero de Dios, habéis dado muerte, como dice aquí, por manos de inicuos, aquel que él fue hecho Señor y Cristo por Dios el Padre. Así que podemos imaginarnos por un momento, intentemos ponernos en su circunstancia, en su lugar, que vienen, intentan adorar a Dios con su religiosidad y sin embargo se dan cuenta que con ese mismo acto están dando y manifestando, están manifestando que eran pecadores. Porque esa misma acción que representaba al Cordero de Dios, el sacrificio final, que venían con ese cordero al templo, estaban manchados con la sangre del mismo Cristo. Ese mismo acto les condenaba en sus pecados. Se dan cuenta entonces que esa religiosidad externa, con todas sus acciones, con todas sus buenas acciones, con todas sus buenas intenciones externamente hablando, en realidad estaba proclamando su pecado. Por eso leemos que al oír aquello, en ese mismo día, porque leemos que ya era la hora tercera y muy posiblemente ya habían hecho, ya habían realizado este sacrificio en el día de Pentecostés, habían ido al templo, los sacerdotes habían hecho los sacrificios y todo el oficio sacerdotal que allí vemos que tenía lugar en ese día de Pentecostés. Y ahora llega a la hora tercera y el apóstol Pedro está diciendo que toda esa religiosidad externa, toda esa confianza en eso externo, que si bien era una ordenanza de Dios, pero como vemos, lo estaban haciendo externamente, porque luego se convirtieron, por tanto no eran verdaderos creyentes. Por esa razón, al oír aquello, se compungieron de corazón. Les dio un vuelco el corazón a darse cuenta que su religiosidad, que todas esas ceremonias que lo hacían por costumbre, no les servía para nada, sino que además les señalaba y les indicaba su propio pecado. Y por eso claman ahora: varones hermanos, ¿qué haremos? Y a esa pregunta ahora el apóstol Pedro, les instruye. Y vemos en segundo lugar la instrucción espiritual que recibieron estos judíos. ¿Qué instrucción recibieron? ¿Qué enseñanza recibieron? ¿Qué consejo, qué guía recibieron en cuanto a este evangelio, a cuanto a este mensaje que habían recibido? ¿Qué debían hacer? Y ahora sí, la exhortación del evangelio. En primer lugar, recibieron instrucción con respecto al arrepentimiento de pecados. Recibieron instrucción con respecto al arrepentimiento de pecados. Una vez que vemos esta reacción, se compungieron de corazón, el apóstol Pedro les dice a esta pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Les dice ahora, versículo 38, arrepentíos. Pedro les dijo: arrepentíos. Ahora, ¿qué implica el arrepentimiento? ¿En qué consiste? Porque es una palabra que si no estás familiarizado con el lenguaje de la Biblia, pues nos suena un poco, te puede sonar un poco a chino. ¿Qué significa arrepentirse? ¿Qué implica? ¿Qué tiene lugar en la persona cuando se arrepiente? Pues el arrepentimiento, lo que tiene lugar en el arrepentimiento es una serie de cosas. En primer lugar, hay un cambio de mente. Incluye reconocimiento de pecado. Antes no considerábamos lo que es pecado, es decir, lo que es un insulto para Dios. Antes no lo considerábamos como tal. Por la obra de Dios, haciéndonos ver nuestro estado delante de Dios y nuestra necesidad de Cristo, entonces ahora hay un cambio de mente. Nos damos cuenta de algo que antes no nos estábamos dando cuenta. Y es como dice el apóstol Pablo en Romanos. Cuando se nos presenta la ley y Dios nos hace ver su ley y nuestra relación delante de esa ley, que la hemos quebrantado, dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por tanto, el arrepentimiento es, en primer lugar, un cambio de mente. Empezamos a darnos cuenta de que somos pecadores delante de Dios, porque lo somos. Además, el arrepentimiento es un cambio en las emociones. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? No estoy hablando de las emociones como las entiende el mundo, sino en cuanto a nuestro apego hacia el pecado. Antes no reconocíamos el pecado como tal, pero además es que amábamos el pecado. Deseábamos hacer aquello que satisfacía nuestra carne, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y este arrepentimiento, además de un cambio de mente, es un cambio de emociones. Nos damos cuenta de que somos pecadores y empezamos a repudiar el pecado como un insulto en contra de Dios. Ahora que lo reconocemos por lo que es, lo miramos con remordimiento, con dolor, no meramente por las consecuencias que tiene el pecado, sino por lo que su pecado significa delante de Dios. Produce una tristeza bíblica, por así decirlo. Es lo que el apóstol Pablo dice en Corintios: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, en este sentido que hemos visto, arrepentimiento para salvación. Y además el arrepentimiento también incluye un cambio de voluntad. Reconocemos que somos pecadores cuando antes no nos damos cuenta de lo que realmente significaba el pecado. Nos dolemos de él, lo aborrecemos, y lo siguiente es un cambio de voluntad. Es decir, queremos dejar el pecado, queremos dar la espalda al pecado para venir a Dios, para venir a descansar en aquel que nos puede librar y perdonar de nuestros pecados, de nuestra vida de pecado. Como leemos una y otra vez en la enseñanza del mismo Señor Jesucristo. Cuando, por ejemplo, Él empezó su ministerio, su mensaje era, su exhortación era: el reino de Dios se ha acercado, por tanto, arrepentíos. Ahí es la misma palabra, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto es lo que encierra la exhortación: arrepentíos. Cuando aquí el apóstol Pedro le dice a estos judíos: arrepentíos, venían delante del Señor al templo, vivían su vida religiosa, no tenían conocimiento de que realmente estaban muertos en sus pecados, y ahora les hace ver que son pecadores. Antes, sin embargo, pues amaban su religiosidad y por tanto amaban camuflando su propio pecado, y ahora se dan cuenta y odian y aborrecen ese pecado. Y además vienen al Señor y lo vemos por esta pregunta: van a los hermanos, ¿qué haremos? ¿Estamos dispuestos a saber cuáles son los términos de Dios para poder ser perdonados? Y Pedro le muestra que es a través de Cristo. Entonces, el arrepentimiento, en pocas palabras, según la enseñanza de las Escrituras, es reconocer nuestro pecado, confesarlo delante de Dios y abandonarlo para acudir a Cristo y descansar en Él como nuestro Salvador personal. Entonces, recibieron instrucción con respecto al arrepentimiento de los pecados. También recibieron instrucción aquí con respecto a poner su confianza en Jesucristo. Si os fijáis en el versículo 38, una vez que el apóstol Pedro ha dado esta exhortación, arrepentíos, ahora viene esta acción, esta exhortación: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Ahora, pasaje, este versículo, ni mucho menos significa que está enseñando que el bautismo limpia de los pecados. No es lo que está diciendo. De hecho, fijaos que el apóstol Pedro es el que está exhortando de esta manera. Pues bien, es el mismo apóstol Pedro, en su primera epístola, que leemos en el capítulo 3, el versículo 21 estas palabras acerca del bautismo mismo. Dice 1 Pedro 3, 21: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Y dice entre paréntesis: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. En otras palabras, el bautismo es un símbolo externo de una realidad interna. Es lo que está diciendo allí el apóstol Pedro. Se bautiza uno, como dice aquí, como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pero es lo que está, lo que el Señor ha obrado en nuestra vida. Como dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. El énfasis está en la persona de Cristo, como vemos en ese pasaje. Y de hecho, cuando venimos a Hechos, también está en la persona de Cristo. Fijaos que cuando dice aquí, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, lo que esa palabra en el griego significa, para perdón de los pecados, es como ocasión de, en conexión con. Eso es lo que significa literalmente en el original. Entonces podemos leer de esta manera: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo con respecto al o en conexión con el perdón de pecados. Lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro en su primera epístola. Uno cree en el Señor Jesucristo, y como respuesta entonces hace una profesión de que ha sido salvo, y el símbolo externo, en el caso del adulto, es el bautismo. Lo que nos está enseñando este pasaje es que si bien ese bautismo es el acto externo, la base del perdón no está en un rito externo, no está en el bautismo en este caso, o no está en cualquier otra cosa externa, sino que está en el Señor Jesucristo. Esa es la base del perdón, el cual es recibido por la fe en Cristo. Y fijaos que el mismo pasaje lo subraya: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, o como ocasión o en conexión con el perdón de los pecados. Esta frase, en el nombre de Jesucristo, en el contexto bíblico no significa otra cosa sino que bajo la autoridad de, o en base a la autoridad de esa persona. Ahora, ¿cuál es la autoridad por la cual nosotros recibimos el perdón de los pecados? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? La autoridad por la cual nosotros somos perdonados es en Jesucristo, su obra, sus méritos, su sacrificio en la cruz del Calvario. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Arrepentíos y bautícese, es decir, una vez que se arrepiente y cree en Jesucristo como su salvador personal, descansando en los méritos de Cristo, descansando en su sacrificio en la cruz del Calvario, entonces, como una expresión externa, en testimonio a ello, se bautiza. Es lo que le está diciendo aquí, lo que el mismo el Señor Jesucristo dice: la sangre, hablando de su propia sangre, la sangre del nuevo pacto, por muchos es derramada para remisión, para lavamiento, para la limpieza de los pecados. Y una vez más, esto fue un gran choque en la mentalidad de estos judíos en este día de Pentecostés. Porque una vez más, recordad que van allí con esta fiesta, con su sacrificio, para ir al templo y dar a ese animal y que el sacerdote lo degollase, simbolizando que esa sangre les limpiaba de pecado. Pero ahora, por primera vez en sus vidas, se dan cuenta que la única sangre que podía limpiarles de sus pecados era la sangre de aquel que Pedro les, sobre el cual les estaba predicando: Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Recibieron instrucción sobre el arrepentimiento de sus pecados, sobre confiar en Cristo y nada más para el perdón de sus pecados. Y también recibieron instrucción con respecto a la promesa del Espíritu Santo. Como dice aquí en el versículo 38 hacia el final, dice: y recibiréis, es decir, una vez que se arrepienten de sus pecados, creen y descansan en Jesucristo como su Salvador, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué conexión y qué importancia tiene esta frase? Recibiréis el don del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo en conexión con su salvación, con su conversión. ¿Qué importancia tiene para ellos? La importancia aquí es que el Espíritu Santo es dado por Dios como confirmación de que Él salva a un pecador. Una vez que uno es perdonado de sus pecados, el Espíritu Santo, además de que empieza a obrar en nosotros la vida, la regeneración, nos da vida cuando estábamos muertos, viene a morar sobre ese pecador. Y lo que esto implica es que esa salvación no es algo temporal, sino que lo que hace es confirmar la obra que Dios ha comenzado en nosotros, como dice el apóstol Pedro en Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fijaos que todo esto hasta este punto es lo que el apóstol Pedro les está exhortando a hacer: arrepentíos, creed en Jesucristo, creed en el evangelio. Ahora sigue diciendo: y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo que aquí, del cual está predicando Pedro también, que es las arras de nuestra herencia, es decir, la garantía, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo que el apóstol Pedro le está diciendo: veis vuestro pecado, reconocedlo, aborrecedlo y confesadlo delante de Dios. Confiad en Cristo como vuestro Salvador para el lavamiento y el perdón de vuestros pecados. Y entonces el Señor vendrá a vosotros y os dará una salvación. Que no es que un día eres salvo y al día siguiente tal vez la puedas perder, sino que está diciendo que aquel que viene a Cristo recibe una salvación que es eterna, que es segura, que no se pierde, y que la garantía de ello es que el Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la Trinidad, viene a morar en el mismo creyente para perfeccionar y asegurar esa salvación para siempre, hasta el día, como dice allí, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, cuando estemos en la misma gloria, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, en base a esto, en base a que esa salvación se recibe aquí y ahora, y que tiene unas tremendas implicaciones para el más allá, por eso ahora el apóstol Pablo les dice: no lo dejéis, no lo dejéis para otro momento. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Aquí hay una sensación de urgencia. El apóstol Pedro está diciendo: no os dais cuenta de vuestro estado de pecado, de vuestro estado de condenación. Por tanto, debido a que hay una gran salvación que Dios ha obrado a través de su Hijo, el Cristo, y que nos da su Espíritu Santo para asegurarnos esta gran salvación, es que ahora tenéis que venir a recibirle como vuestro Salvador personal, reconociendo vuestro pecado y descansando en él. Entonces vemos, en primer lugar, esta convicción; en segundo lugar, esta instrucción que Pedro les da; y en tercer lugar, la conversión de estos judíos en ese día, el gran día de Pentecostés. Fijaos que su conversión, vamos a ponerlo así, su conversión significó su unión con Cristo y con su iglesia. Versículo 41. Lo pongo así porque fijaos el lenguaje que se usa aquí. Así que los que recibieron su palabra, estos judíos en ese día de Pentecostés, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Quiero que subrayemos y que nos fijemos en estas palabras. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se añadieron. La pregunta es, nos puede surgir en la mente, ¿a qué fueron añadidos? Y por otra parte, ¿quién fue quien los añadió a esa cosa que fueron añadidos? Pues bien, para que no estemos indagando y con nuestra imaginación, el versículo 47 nos lo explica. Dice allí, hacia el final del versículo: y el Señor añadía cada día, sí que tenemos allí el quién, es el Señor quien añade, y además vemos también a qué son añadidos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, estas personas que en un principio estaban lejos de Dios, apartados de Dios en su condenación, ahora que vienen a arrepentirse de sus pecados, reconociendo y creyendo a Jesucristo como su Salvador personal, se bautizan como expresión pública de su confianza en Cristo como su Salvador, dice que ahora son añadidos. En otras palabras, son introducidos en el número de los redimidos, es decir, el número de aquellos que habiendo creído en Cristo como su Salvador personal, gozan de la vida eterna en Él. La idea aquí no es de una mera membresía, como si de un club se tratase, sino que tiene este doble sentido. Son añadidos, por una parte, a lo que llamamos la Iglesia Universal, es decir, son unidos a Cristo, y por tanto, estando unidos con Cristo, reciben todas las bendiciones que se derivan de Cristo. Y por otra parte, lo que es unidos a la iglesia visible, es decir, el número de los redimidos, el número de los creyentes, aquellos que también, habiendo creído sincera y verdaderamente en Jesucristo como su Salvador personal, también tienen vida eterna en Él. La idea aquí, por tanto, es la de ser unidos a Cristo y ser contados con aquellos que han recibido vida eterna en el Señor Jesucristo. En otras palabras, ha habido un traslado, espiritualmente hablando, un traslado del mundo, del pecado, de las tinieblas, de Satanás y de la condenación al mundo de la luz, de Cristo, de la vida eterna, de la santidad. No es meramente una decisión externa, sino un cambio interno del corazón por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que como hemos visto aquí, empieza en lo interno, obrando el Señor en nuestras vidas, haciéndonos ver lo que somos delante de Dios, y por tanto se expresa externamente en clamar al Señor por el perdón y la salvación de nuestros pecados. Pero además, esta conversión no solamente implicó una unión con Cristo y su iglesia, sino además también implicó la comunión con Cristo y su iglesia en lo que a cada uno corresponde. Cristo y su iglesia. Fijaos en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo habla de una vida eclesiástica, es decir, de una vida relacionada con la iglesia del Señor Jesucristo. Cada creyente, cada miembro en particular, su comunión, su conexión con la iglesia del Señor Jesucristo. El primer aspecto que hemos visto en el sentido espiritual, estamos unidos espiritualmente por una misma fe, un mismo Señor, una misma vida eterna que gozamos en Cristo, pero ahora aquí es una unión experimental en lo externo, en la comunión, los unos con los otros. Es decir, aquel que cree en Cristo como su Señor y Salvador empieza a identificarse con Cristo y con su iglesia, con aquel quien es cabeza de la iglesia y con aquellos que son el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Empiezan a buscar la comunión y la compañía de otros creyentes. Empiezan a gustar y aprovechar los medios de gracia. ¿Qué medios son esos? Los medios de gracia son por los cuales nosotros son medios por los cuales nosotros crecemos en el conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo, y son principalmente la predicación de la palabra y los sacramentos, como dice aquí, la doctrina de los apóstoles, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y las oraciones. Medios de gracia allí. Y lo digo porque hay aquellos que piensan, que han oído algo, han oído acerca del Evangelio alguna vez, casi de casualidad, y entonces hacen una oración rápida, como algunos años, que una vez, también estando predicando el Evangelio, vino cierta persona, tuvo cierta convicción, si se puede llamar así, se dio cuenta hasta cierto grado de lo que implicaba el Evangelio. Y estuvimos hablando allí en el despacho. Uno de los ancianos de la iglesia, esta persona y yo. Y esta persona llegó hasta cierto punto a comprender lo que era la implicación del Evangelio. Digámoslo así, hizo una oración de clamar al Señor, y desde ese día en adelante no volví a saber nada de esa persona. Lo digo porque hay personas que piensan que lo que es la salvación es, sabes algo acerca de Cristo, haces una pequeña oración, pero no hay cambio en la vida de esa persona. Como vemos aquí, ese cambio en estos judíos empezó en lo más interno, una convicción profunda de su necesidad de Cristo, y por tanto, reconociendo su necesidad de Cristo, ven que esa necesidad es desde ese mismo momento en adelante. No es un momento puntual y allí se acaba, sino que es una relación íntima con Cristo, y esa relación íntima con Cristo también se expresa en la comunión con Cristo y en la comunión con los que son de Cristo. Y eso es lo que vemos aquí en Hechos, que perseveraban en estas cosas. Pero además, no solamente perseveraban en lo que era la adoración, como es, por ejemplo, el día de hoy, los cultos públicos de adoración al Señor, sino que también en cuanto a la comunión fuera, vamos a decirlo así, fuera de lo que es el contexto de las horas o de los momentos de adoración a Dios. Y lo vemos en los siguientes versículos, a partir del versículo 43. Cuando vemos allí, por ejemplo, algunas de las frases, de las expresiones que se mencionan aquí, todos los que creían estaban juntos, perseverando unánimes cada día en el templo, en la adoración pública, pero fijaos también, y partiendo el pan en las casas. Aquí no está hablando de la mesa del Señor, porque ya hace referencia a ello en otro momento. Y hace una distinción entre el templo y las casas. Y partiendo el pan en las casas, es decir, en la comunión fuera de la casa del Señor. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es todo lo que estaba ocurriendo aquí? Una vez que tiene lugar esta conversión sincera y real al Señor Jesucristo, reconociendo nuestros pecados y creyendo en Él como nuestro Salvador personal, hay una conexión vital entre Cristo y su iglesia, los creyentes, tanto como individuos, en la conexión, en el contexto del grupo de creyentes. Como dice el apóstol Pablo, asidos de la cabeza, que es Cristo, en virtud de él todo el cuerpo, es decir, los creyentes, bien concertado ese cuerpo y unido entre sí, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose con el crecimiento que da Dios. Vemos que lo que ocurrió en aquel día, como dice el apóstol Juan, los que le recibieron, está hablando de un momento en el pasado en particular, pero luego sigue diciendo lo que se evidencia todos los demás días de su vida, los que creen en su nombre, algo que se ve cada día de sus vidas, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, concluyendo, como he dicho, Hechos, entre otras cosas, lo que enfatiza es las reacciones, diferentes reacciones de diferentes personas al mensaje del Evangelio. La pregunta es, no solamente y tan solo, ¿cuál fue la reacción de estas personas? Sino, la pregunta para ti es, particularmente si estás sin Cristo, aunque es para todos, pero particularmente para ti que estás sin Cristo, la pregunta es, ¿cuál es tu reacción al Evangelio? ¿Cuál es tu reacción al mensaje de Jesucristo? Como hemos visto aquí en esta tarde, el mensaje del Evangelio de Jesucristo no es un tema que tal vez pueda tener mayor o menor importancia, un grado de importancia, sino que es un tema de gran importancia. No es un tema banal o trivial, sino que tiene grandes y tremendas implicaciones para ti, para todos nosotros, para cada uno en particular. Y este tema, este mensaje, tiene una importancia que no tiene ningún otro tema. Porque tal vez haya temas que tienen importancia, cierta relevancia en nuestra vida aquí, pero no tendrán ninguna relevancia en absoluto en el más allá, en la vida que viene después de la muerte. El hecho del mensaje del Evangelio de Jesucristo, Es decir, que Él vino para morir por los pecadores y resucitar para dar vida a esos pecadores, por la fe en Él, tiene una tremenda implicación para ti, para hoy, para este momento, pero también para ti en el más allá, eternamente. Y esto lo tiene este mensaje de Cristo, que no lo tiene ninguna otra cosa. Las tremendas implicaciones que tiene en esta vida y también en el más allá. Por tanto, no solamente cuál debe ser tu reacción, lo que te tienes que preguntar, sino además otra pregunta que deberías hacer y que debes hacer, es esa misma pregunta que hicieron estas personas, estos judíos, en ese día de Pentecostés. Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué harás tú? Es lo mismo que, como veremos en su momento, con sus circunstancias, y por eso hay circunstancias allí particulares, ese carcelero de Filipos. ¿Qué he de hacer para ser salvo? No está diciendo allí en qué está basada su salvación, sino cuáles son los términos de Dios para ser salvo. Y lo que el apóstol Pablo dice allí: reconoce tu pecado, reconoce que eres pecador delante de Dios. Ve el pecado y mira y considera el pecado por lo que es: un insulto tremendo al Dios infinitamente santo. Y reconociendo por lo que es, confiésalo a Dios a través de Cristo. Y conociendo y reconociendo a Cristo como aquel quien es el sacrificio por el pecado, es decir, su sangre es la única que puede limpiarte de tus pecados. Ni religiosidad, ni rito externo, como estaban haciendo estos judíos hasta ese momento, nada de ello, sino la persona de Cristo. Y de esa forma, creyendo en Jesucristo, en ese mismo instante, recibirás el don del Espíritu Santo. Es decir, de ese mismo momento estarás gozando de la vida eterna, del perdón de pecados, una vida y una salvación que no se pierde, y que podrás estar gozando, no solamente tú, sino también juntamente con todos aquellos que estamos aquí y que igualmente confesamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Cristo y como nuestro Salvador. Que sea así, por tanto, para la salvación también de tu alma. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu Hijo amado, por este mensaje maravilloso, que es que hay esperanza para aquel quien es que está en sus pecados, muerto en sus pecados, condenado en sus pecados, bajo la ira del Dios infinitamente santo. Señor, te rogamos que en tu ira tú recuerdes también tu misericordia, y estando todavía en el día aceptable, en el día de la salvación, tú obres en aquellos que están entre nosotros y aún no son salvos, para que, reconociendo su pecado y viendo que en Cristo solamente se encuentra la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que clamen a ti, que confiesen a Jesucristo como su Salvador, y por tanto puedan saber, puedan experimentar, puedan estar convencidos, que si bien por una parte están convencidos de su condenación, de sus pecados por estar sin Cristo, que también estén convencidos de que, estando en Jesucristo y recibiéndole como su Salvador por la fe, tienen la vida eterna y por tanto el perdón de sus pecados y comunión contigo. Señor, obra esto, obra esta obra que solamente tú puedes hacer, pues te lo pedimos y descansamos en ti para que cumplas este propósito por el cual tú llamas a pecadores al arrepentimiento y por lo cual tu evangelio es predicado a toda criatura. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo.